filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de miércoles. ¿Cómo andas, Marce?
Muy bien, ¿vos?
Bárbaro.
Como si nos hubiéramos visto antes, ¿no?
Más o menos.
Sí, recién nos encontramos aquí por la calle y nos dispusimos a hacer este programa, esta nueva edición del Filósofo Ignorante que viene con un desmentido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Antes hay que decir que está Tincho, está efectivamente aquí en este programa, solo que ustedes no lo van a escuchar porque está operando este programa y del otro lado del vidrio lo tenemos ahí diciendo que sí,
sí,
efectivamente está.
Antes del desmentido, aclarar que nuevamente tenemos que apelar a lo que fueron nuestras negociaciones con la dirección de esta radio para poder estar al aire.
¿Arduas negociaciones?
Arduas negociaciones que lamentablemente por un recorte de presupuesto nos han dejado por una serie de programas sin la cálida voz del Tincho. Debido a un recorte presupuestal, ha decidido solamente prestarnos otras partes de su cuerpo y no la garganta en este caso.
Perfecto.
Pero bueno, este es un programa honesto, ¿verdad? Este es un programa honesto y por lo tanto.
Todo honesto. Después del resto no lo sabemos bien.
Exacto.
Si como es un buen programa, eso no sabemos. Pero.
No, es un programa en todo caso y nos basta con intentar ser un programa de radio. Mire que no es tan fácil, señora. Pero estábamos en esta cuestión de la honestidad, de la importancia de llamarse Ernesto, decía Oscar Wilde. Y tenemos que hacer un desmentido, una fe de ratas, desmentirnos a nosotros mismos. Porque en la última edición palabra de este programa, justamente estuvimos aclarando lo de la edición palabra, la cara A, la cara B del filósofo ignorante. Y allí dijimos que era como una moneda que tenía una cara A y una cara B, y que la moneda no caía del borde, por el borde. Pues bien, he aquí el borde.
¡Oh, bueno!
Sí, sí. Hoy tiramos la moneda y la moneda cayó paradita ahí. Acabamos mirándola, no fue cara A.
¿Y ahora?
No fue cara B, entonces hoy será otra cosa.
Ahí cayó, mirá.
Ahí cayó la moneda.
De nuevo.
Ahí cayó la moneda de
Porque
nuevo.
Porque esto es un programa, esto es Radio Verdad.
Qué lindo, nunca habíamos escuchado.
Esto es Radio Verdad, es una cosa maravillosa. En realidad somos tan honestos y queremos ser tan creíbles que hemos programado todo esto para compartir con nuestra audiencia.
Exactamente, incluso el tirar la moneda y que se escuche.
Exactamente. Así que bueno, ¿cómo sería este lío?
Digamos,
porque tenemos una tercera cosa, una terceridad sería.
Sí, ¿te acordás que cuál era la cara A?
La cara A es el programa Filósofo Ignorante Palabra.
Exactamente.
Es charla y todo esto. Hay
tomamos
invitados.
Un tema, invitados, hablamos al respecto.
Eso.
La cara B es algo así como el lado musical de ese tema que tomamos para hablar en la cara A, y lo que allí hacemos es despuntar el vicio de escuchar canciones al respecto.
Perfecto.
Y bueno, hoy va a ser una tercera cosa, algo distinto, vamos a escuchar.
¿Qué sería?
Y en realidad sería revivir instancias del pasado. Vamos a tener que remontarnos al primer fin de semana de junio del año 2017.
¡Fa!
Ese
fin... ¿Hacía frío ese fin de semana?
Creo que sí.
Sí.
Creo que sí, pero estábamos en un lugar acogedor. Ajá. ¿Sí? No pasábamos frío cuando estábamos haciendo esto que ustedes van a escuchar en un ratito. Y ese esto tiene que ver con una columna que hacía este mismo trío, léase Martín, Patricia y yo, Marcelo, en otro lugar del mundo, y ese lugar del mundo es el Deportivo Uruguay, en Radio Uruguay, 1050M, donde había una columna llamada Al Filo.
Exactamente, que viene a ser como el antecedente de más directo de este programa.
Exacto.
De esta audición.
El pariente más próximo, si
exactamente,
se quiere.
Exactamente.
El pariente más próximo. Y bueno, hemos decidido que era un buen momento para revivir una columna que en aquellas épocas hacíamos sobre el tema de ideología. Y parece que nuevamente esta época del año es buena. Esta época del año me refiero otra vez a que esto es un año electoral y todo lo que ya hemos dicho en los programas anteriores, pero un año electoral siempre es buen momento para hablar de ideología.
Sí, de hecho recordaba ahora algunas menciones a la deportividad o a lo futbolístico, porque en aquella columna aparecían muchas voces del espectro político deportivo, podríamos decir, también institucional. Capaz que en esta nueva cara de este trío o esta propuesta nueva no sucede tanto. Ahora me puse a pensar me llevaste el recuerdo y me puse a pensar en algunas referencias que pueden ser un poco extrañas, pero bueno, también en ese marco, si no estamos dando ese marco, iba muy bien y daba como muy bien para pasarlo allí en el programa, que era deportivo, de hecho.
Exactamente.
Si bien no parecía, y de hecho no parece, era deportivo.
Era un programa deportivo, y ahí teníamos una columna enquistada donde se hablaba de cosas parecidas a la filosofía, en un sentido similar al que estamos haciendo hoy en El Filósofo Ignorante. De todas formas, ustedes pueden comunicarse con nosotros por las vías habituales, para contarnos, bueno, ¿qué les parece esto de que la moneda haya caído justamente paradita y por el borde? A ver si les cae bien o les cae mal que hagamos este tipo de cosas. Y bueno,
este tipo
y,
de chanchadas,
este
estaba
tipo
por
de
decir.
Chanchadas. Sí, bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que estoy buscando la legitimación del público, ¿no? Es decir, que
claro,
la gente nos escriba y nos diga, sí,
no
que,
ahí,
qué lindo,
mira,
qué lindo,
no
o alguna cosa así. O unos puntos suspensivos. Siempre vienen bien los puntos suspensivos. Entonces nos pueden buscar en Facebook por El Filósofo Ignorante.
Que contesta y todo. Yo vi que tiene una actividad importante el filósofo Facebook,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El filósofo es casi a esta altura una entidad virtual. Uh-huh. Y te contesta enseguida, porque total su entidad es virtual, entonces está ahí para contestar en el momento casi.
Sí.
Y en Twitter, vos sabés que descubrí, porque yo quiero confesar que yo no tengo Twitter personal, pero descubrí porque uno puede entrar a Twitter sin tener Twitter.
Sí.
Ah,
sí,
puede
claro.
Hacerlo, bueno. Cosa que no sucede con otras redes. Y descubrí que si pones en Twitter El Filósofo Ignorante, así nomás, igual que en Facebook, salta también.
Sí.
Lo encontrás.
Sí, ¿cómo
lo encontrás?
No. ¿Cómo no?
Así que si querés, da el arroba y esas cuestiones, pero que.
Pero de la otra también. Pues la otra manera también. Es arroba filósofo-ignora. De todos modos, como dice Marce, también nos encuentran allí como El Filósofo Ignorante.
Exactamente. Y también tenemos una dirección de correo electrónico.
Ahí somos filósofoignoranteradio@gmail.com.
¿Qué si nos guiamos por el tráfico amplio que tenemos de correos electrónicos? Podemos decir que yo en el primer programa de este Filósofo Ignorante tenía razón. Pero les vamos a dejar con la incógnita respecto a qué tenía razón. En todo caso, busquen el primer link de este programa, escuchen y se darán cuenta
que una vez más he tenido razón.
Exactamente. Pero
y yo no, básicamente.
Y bueno,
una vez más yo no he tenido razón.
Si usted lo quiere admitir, me parece.
No, yo lo admito.
Hoy es un día de honestidad.
Es un día de honestidad. Así que estoy aprovechando el momento. Este es el momento para decirle.
Y este es el momento entonces para escuchar la columna de ideología que hacíamos en aquella Al Filo que se emitía por el Deportivo Uruguay en Radio Uruguay por junio de 2017.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
De cuestiones ideológicas íbamos a hablar hoy, pero esto tiene mucho que ver con donde nos quedamos la vez pasada. Y como fue hace un rato,
sí.
Eso, capaz que podríamos aproximarnos a lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior.
Al filo.
El problema que tenemos con la intervención nietzscheana y lo que nos decía Divididos allí es que podemos quedar entrampados en esa cuestión de la mentira es la verdad. En esa sensación de, no hay hechos, solo interpretaciones, todo vale, que es lo mismo que decir, no vale nada. Y yo no me quiero poner esa camiseta. Ese es el riesgo que tenemos al trabajar con este tipo de temas. Llegar o bien a un relativismo donde todo valga, o a un nihilismo donde nada sirva para nada. Y me parece que esos riesgos que tienen que ver cuando, que se transforman cuando la mentira es la verdad, hacen que debamos pararnos a reconocer algunas cuestiones que tienen que ver con el orden ideológico de todo este asunto, en el tema de las intenciones y en los recortes que hacemos. Cada recorte que nosotros hacemos está apoyado en el lugar que ocupamos en el mundo y eso tiene que ver con una ideología. Pero eso es tema de otra columna.
Al filo.
Soy de la idea que para ser técnico de la selección, por encima del perfil, tiene que ser muy capaz. Es como cualquier carrera, como el arquitecto, como el cirujano, está al grado 5. Bueno, no te podés equivocar o tenés que mostrar tu trabajo. Acá yo creo que esa parte no se mide. Acá como que se mide que sos un tipo correcto, que hablas bien, que te manejás, viste, tenés un relacionamiento fluido en determinados. O sea que eso es más importante a que vos después vas a ver jugar y de repente vas con una expectativa, claro. Y la expectativa es que de repente por ahí aparezca un jugador y la mande a guardar, y si no rogar de repente que en una pelota quieta por ahí es cuando vos ves más jugadores de la misma camiseta entre el área. Objetiva te va a decir esa selección, futbolísticamente era un placer verla, sí. Porque aún perdiendo, que fueron dos partidos contra Paraguay y Venezuela, Uruguay tuvo más chance de gol que Paraguay, que Venezuela. Y después se le ganó a Bolivia 5-0, creo. A Chile se le ganó 2-1 tranquilo. Y después con el partido aquel contra Brasil.
¿Aquel partido?
Y cuando nosotros, cuando nos cesan a nosotros, estábamos cuarto. Estábamos en zona de clasificación. Estábamos en zona de clasificación. Y era la selección que tenía más goles a favor.
Escuchábamos a Juan Ramón Carrasco, el entrenador uruguayo, siempre polémico, entrenador uruguayo, en entrevista en el Observador TV, allá por marzo del 2015. Esta entrevista estaba realizada por Leandro Gómez y da comienzo a la columna de hoy de Ideología de Marcelo.
Igual la voz de apestada se te siente, Pati.
Bueno, estamos haciendo un móvil, básicamente, ¿no? Pero yo no quería faltar porque les prometo que va a estar buenísimo esto.
En realidad, estamos haciendo de cuenta que es un móvil. Vos estás acá, pero haciéndole creer a la gente que estás saliendo desde otro lado. Estás del otro lado del vidrio con un teléfono y un pañuelo haciendo una voz muy extraña.
Porque todos sabemos que no hay hechos sino interpretaciones, ¿verdad?
Y partimos de ahí para analizar lo que dijo el gran Juan Ramón, ¿no? El gran Juan Ramón dice, hay dos expresiones ahí que son maravillosas. Primero, habla de un por encima. Cuando habla del cargo del director técnico de las selecciones nacionales, ¿no? Así hay que ver las cosas por encima. Y objetivamente, la selección que él dirigía, más allá de una derrota, daba placer verla incluso cuando perdíamos 3-0 con Venezuela. Yo no voy a discutir esta linealidad carrasquista, carrasquiana, o como la pudiéramos formular, pero sí me pregunto qué quiere decir con eso de objetivamente y con eso de por encima. Habla de objetividad, es el dueño de la objetividad. Lo que intentábamos desterrar un poquito de la columna pasada es esa idea de que hay una visión que puede ser neutra y que a veces se llama objetiva.
Y esto tiene un tinte claramente ideológico. Hay allí una postura ideológica respecto a cómo deben ser las cosas.
Ajá.
Ahora, ideología es un concepto muy manido.
Limpiemos la ideología para que no tenga ideología, pero lo tiene en su todo.
Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces yo me propuse y nos propusimos con los que armamos esta columna, que no es uno solo, por suerte hay equipo en la cancha, hacer una mini historia de la ideología. Y los primeros que se tomaron un poco en serio estas cuestiones fueron los marxistas.
Ajá.
Fue el joven Marx por allá cuando tomaba de Feuerbach el asunto de la religión.
Sí, claro.
Y la ideología como imagen invertida de la realidad. Es decir, es como una cámara que funciona de forma invertida y hace que vos inviertas los términos de la realidad. Porque ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la joda? Y es lo que el asunto de Carrasco. La ideología siempre es de otros.
Sí.
La visión objetiva me pertenece, o yo adhiero a cierta objetividad, lo ideológico es de los demás. ¿Ah? Y esto lo planteaba muy bien Feuerbach con la religión.
Te dibujás a través de otros.
Exacto, te dibujás a través de otros, pero los otros tienen un comportamiento, un pensar ideológico, que son los que tuercen la realidad. Feuerbach lo decía con ese intercambio de sujeto y predicado respecto a la religión. ¿Ah? Él lo decía en ese tren de, lo que hicieron los seres humanos fue otorgarle a lo divino los mejores predicados humanos. ¿Ah? Sin embargo, ideológicamente, ¿sí?, se ve al revés.
Sí.
Fuimos criados, hechos, no criados, a imagen y semejanza de lo divino, ¿no? Entonces parecería ser que las ideas tienen una realidad distinta a la supuesta realidad objetiva, científica. El marxismo fue muy puntilloso con esto, tanto que quienes desarrollaron a Marx, los seguidores, a partir de Engels, con el propio Capital, se fueron arrogando lo no ideológico, es decir, lo científico en términos marxistas, ¿eh? No estamos hablando de la biología, no estamos hablando de la física, estamos hablando de el Capital. Lo científico era el marxismo. Todo lo no científico era ideológico, era pues prejuicio, deformación de la realidad. El problema es que el propio Althusser, marxista francés, tipo algo complicado, pero muy honesto en sus planteos, llegó a marcar que el marxismo mismo era ideológico.
Claro.
El propio Marx, el joven Marx, que no había llegado a desarrollar el Capital, tenía sesgo ideológico en ese sentido, ¿no? Y vamos haciendo una carrera donde todo parece ser ideológico. Hay un tipo, Mannheim,
¿sí?,
que tiene un libro precioso que se llama Ideología y Utopía. Intenta trabajar los dos conceptos, es el primero que lo hace. Y el tipo va viendo que de a poco, en este tratamiento de ideología, todo comienza a ser ideológico. Y hay algo que hoy se conoce como la paradoja de Mannheim, ¿sí?, que tiene que ver con si todo discurso es prejuicio, si todo discurso representa intereses, ¿cómo puedo hacer un discurso sobre la ideología que no sea en sí mismo un discurso ideológico?
Jaque mate,
pero a través de la honestidad. El tipo no estaba haciendo una ironía. El tipo se sintió mal cuando dijo esto. Es decir, yo no puedo salir de este círculo. Ahora bien, capaz que hay gente como Novik que de repente tiene más suerte que Mannheim.
La ideología mía es el trabajo. Y la concertación me ha dado la oportunidad de tener un perfil independiente. Soy el candidato independiente dentro de la concertación. Y yo lo he dicho a ellos y lo vengo diciendo, y les parece a todos bien, y es lo que expreso, y nadie me lo ha negado, de que no tengo compromisos. Y creo que esto abarca a todos los montevideanos, que se lo estoy diciendo con honestidad y con sinceridad, no tengo compromisos. Eso significa que voy a poder poner a los que quiero. Y eso no incluye, y se lo estoy diciendo a todo el mundo, no incluye el blanco colorado, ni siquiera el Frente Amplistas. Que si son buenos los vamos a poner, porque acá se trata de mejorar Montevideo. Es como yo estoy diciendo, si uno tiene la camiseta del Frente Amplio y otro la de Partido Nacional y otro del Partido Colorado, dejemos si queremos la camiseta de esa ideología, ¿no? Pero arriba de todo, pongámonos de una vez la camiseta de Montevideo y hagamos todo. ¿No es bueno para todos? ¿Y por qué se quejan de una cosa que yo digo? La ideología sí puede estar para gobernar, que yo creo que gobernar un país es muy diferente. Es cuando yo digo, con mucho respeto, yo no estaría capacitado para ser senador, no me gusta defender una ideología como la señora Topolansky fue votada y lo puede hacer muy bien. Y sinceramente y con respeto, no la veo capacitada para administrar y gestionar una intendencia. Porque no solo uno tiene que saber de gestión, además tiene que tener ganas, y además, para formar equipos, que es lo que yo he hecho toda mi vida, uno tiene que conocer cómo es una gestión.
Vamos a Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente, ex candidato por el Partido de la Concertación. En TNU, una entrevista que le hacía Ana María Mirraji, la querida turca, en febrero del 2015, y a mí acá me voy a meter, porque pensaba, escuchando a Novik, pensaba, a ver ustedes qué les parece, pero como que esta conversación empezó antes, ¿no? Como que hay algo de la pregnancia esa de la dicotomía entre ideología y gestión, algo como opuesto, y al mismo tiempo, por lo menos el discurso de Novik, a mí me late que maneja un supuesto anterior, que es que la gente está cansada ya del discurso ideológico y que entonces ahora tiene que venir una otra cosa que sería la gestión, ¿no? Y ahí la oposición, no sé si va por ahí o qué les parece a ustedes.
A mí me parece interesantísimo el planteo porque vuelve a haber una dicotomía, ¿no? Estamos cansados de ideología y parece dársele la bienvenida a eso de la gestión, el discurso de la gestión, que aparentemente no es ideológico. Sí, hay algo anterior, yo estoy de acuerdo, y que la pregunta que a mí me surge acá es si este enfrentamiento de la ideología con la gestión en este caso, esta analogía que vos haces entre ideología y cansancio, estamos cansados, tiene que ver con el planteo marxista. Es una pregunta que estoy haciendo, ¿eh? Es decir, porque Marx estaba cansado de la ideología. La ideología deformaba la realidad. Entonces, ajá, fíjate vos qué analogía se me ocurre a mí. Me pregunto si el planteo de Novik no es un planteo, en cierta parte, marxista. Alejémonos de la ideología por un rato.
Bueno, por lo pronto, seguro que no es ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado, porque él en su propia exposición de ideas dice que no incluye.
Ni al Frente Amplio tampoco.
Obviamente ni al Frente Amplio, eso sí. Estaba claro, pero estábamos hablando de su plataforma de lanzamiento como aglutinador común de las ideas del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Sí, pero no, parecería ser que no, porque tener la camiseta del Partido Nacional o del Partido Colorado o del Frente Amplio mancha ideología. Nos mancha ideología. Hay que ponerse otra camiseta.
Sí, la de Montevideo, ¿no? Curioso.
Sí.
¿Cuál sería esa? ¿Qué tendría adentro? Yo me pregunto, ¿qué tendría de discurso adentro esta camiseta de Montevideo?
Bueno, aparentemente
al presentarse. Montevideo, por ejemplo.
Al presentarse como un discurso no ideológico, sería una camiseta, no sé si sin contenido, pero sin número, por lo menos. No le podés poner la 10 que puede ser ideológica. Y hay algo, yo quiero hacer un paréntesis, si me permiten, Patricia y Rómulo. Hay algo en el decir que tiene una cuestión de ideología, ajá, que es el cómo hablamos. Yo no quiero cepillar el discurso de Novik con mucho detalle, pero hay algo en nuestro hablar que nos delata en ciertas cuestiones. Y no estoy yendo a los errores de la parte discursiva, sino, por ejemplo, a la postulación de la autorreferencia como válido. Es decir, yo me autocito. Como yo digo, y eso parece validar lo que va a venir después. Es lo que yo digo siempre. Señor, ¿cómo? No tengo que andar citando a otra gente por allí como apoyo. Eso es maravilloso. Es maravilloso cómo uno puede legitimar su discurso a partir de sí mismo. Eso también es ideológico. Eso muestra también cierta ideología. Ahora, esto que yo decía, ¿no? Esta analogía entre Marx y Novik, capaz que los teléfonos ya están sonando para tirarnos piedras por allí, después vamos a salir a ver cómo salimos de este embrollo. También está presente en unas palabras de Javier García, actual senador del Partido Nacional. Javier García.
@SenJavierGarcía. La discusión debe ser de toda la carrera militar, no solo del retiro, sino es ideológico y antimilitarista.
Y entró el arroba, en realidad, se pisó el arroba en la conversación, porque es una cita tomada del Twitter del espacio oficial, ¿no? De la cuenta oficial del espacio 40 del Partido Nacional, claramente, porque bueno, Javier García es senador de ese partido. Entonces, acompañada esta cita para un poco de contexto, entrecomisada, y aparece acompañada por una foto del senador en el programa Esta Boca Es Mía, y también al lado le pusieron una foto del edificio de presidencia, ¿no? Un poco para dar contexto a esa cita que escuchábamos recién.
Viste, Pujol, que lo que nos propone Javier García es que discutamos el tema de la caja militar de otra forma que no sea ideológica. Nos está acusando de que si no recomponemos toda la carrera militar, estaríamos haciendo un discurso ideológico, ¿no? De nuevo, esta cuestión de estar torciendo la realidad o estar representando intereses de una parte de la sociedad, y estamos hablando del prejuicio y este tipo de cosas. Yo voy a intentar,
¿sí?,
rescatar a Novik y a Javier García y apartarlos de Marx, porque esto puede ser en cualquier momento me esperan Novik y Javier García ahí abajo, estamos cerca del directorio del honorable, ¿no?
Sí,
y esto ahí, bueno,
en Plaza Matriz
puede generarnos ciertos problemas, así que yo voy a intentar
hacer un salvataje,
y en primera instancia voy a hacer un salvataje muy extraño porque voy a utilizar a Antonio Gramsci.
Bueno,
sí, vamos mal, seguimos, sí,
seguís
mal, ¿no?
Metiendo comunismo como loco.
Estamos mal. Porque, ¿qué? ¿Vos sabés qué decía Gramsci? Gramsci no, en este caso no hablaba estrictamente de ideología, pero me parece una expresión bastante similar, que es, él quería determinar qué era la filosofía. Y si vos, Rómulo, era filósofo, y si Juan era filósofo, y si Martín es filósofo, y si Patricia es filósofa.
Ajá.
Y entonces él dice que tener una filosofía es tener una visión del mundo. ¿Ah? Y dice que cualquier hijo de vecino, aunque no haya dedicado 2 minutos de su vida a reflexionar su visión del mundo, tiene una visión del mundo, heredada, transmitida por papá y mamá, por la iglesia, por el club del barrio, por la propia estructura social a la que pertenece, posee una visión del mundo.
Está muy bien, Antonio, ahí.
Entonces vos sos filósofo, Rómulo, porque bien, vos tenés una visión del mundo. Él dice que en ese sentido somos todos filósofos espontáneamente, sin quererlo. ¿Ah? Aunque no quieras, vos sos filósofo. Te dice, de alguna manera, ojo, porque vos podés ser filósofo en ese sentido, o podés dar un par de pasitos más allá. Podés poner la sentadera un buen rato a freír el cerebro y empezar a pensar en un sentido crítico sobre la visión del mundo espontánea que tenés. Y esos son como 2 mangos aparte.
Ajá.
Y eso cuesta sangre, sudor y neurona. Y si vos das ese paso, aunque sea respecto a la misma visión del mundo que tenías, si vos la sometés a crítica y ponele que por alguna especie de casualidad aún estés de acuerdo con esa visión del mundo, no tenés por qué modificarla, por lo menos totalmente. La podés modificar parcialmente o no podés no modificarla. Seguramente alguna modificación tendría, me arriesgo a opinar. Bueno, ahí ya estás dando un paso adelante y estás ejerciendo la filosofía como pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, yo lo que pensé es si esa visión del mundo que tenemos en un sentido espontáneo no es la ideología. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, aquella forma de ver el mundo que mamamos de los otros, que nos viene de arriba, de los costados, de todos lados. Y queda la pregunta, en ese sentido, si la otra forma de hacer filosofía, cuando vos te sentás y empezás a ejercer la crítica, no es ideológica. Y en cuanto a Novick y Javier García, si yo lo hermano, capaz que ellos nos están diciendo, miren, ustedes tienen una visión del mundo, yo los quiero animar a salir de esa visión del mundo.
Ajá. Ahora, cuando yo entro, ahora mismo entro en contacto con los discursos de ambos, ¿por qué lo rechazo y pienso, no, esta no es mi filosofía?
Porque capaz que estás haciendo algo que te cuenta el Indio Solari en la canción Queso Ruso y te dice, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás.
Paso de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello giro fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada.
Bueno, no me permití filosofar, en tanto sí disfrutar o tratar de desarmar este ensamble de letra más melodía, con un enorme prejuicio ideológico me animo a decir de qué lado estoy de la mecha.
Sí, bien, eso es importante. Tener claro eso es importante y creo que es una acción ideológica. Como verás, no creo que Gramsci haya salvado a Novick, y me parece que no podemos decir que ellos no sean ideológicos. Porque estés de un lado o de otro, no parece dejarnos demasiado claro que hay un lado no ideológico y un lado que sí lo es. Voy a intentar tirar otro salvavidas. Que tiene que
sobre Marcelo, sobre el término salvar, quisiera hacer una precisión.
Dale.
Porque en realidad también presumir de no tener ideología es ideológico. O sea que estamos con salvar, se me ocurre que estamos también nosotros impregnando con nuestra ideología, obviamente, la columna. Pero quería rescatar el término salvar, porque se me ocurre que hoy pensaba, bueno, ¿hay una falsa dicotomía entre ideología y gestión? Yo creo que no. A ver, en términos estrictos sí sería una oposición, ¿verdad? Porque los que, en este caso, en los discursos que escuchábamos, los que, en este caso políticos, claramente, pero políticos partidarios, ¿no? Ya en este caso, se rescata la gestión como una alternativa o como una otra cosa a la ideología, a lo que ya estamos cansados, a los políticos que hablan mucho, a los que hablan y no hacen nada. Me parece que va un poco, por lo menos yo lo interpreto un poco por ese lado. Pero sin embargo, salvar implicaría imponer ese discurso, en este caso a estos dos representantes de nuestra política actual, ponerlos en un lugar de que les falta alguna cosa. Y yo creo, o por lo menos sospecho, que ese discurso es completo, que no hay ausencia de, obviamente, de intencionalidad en términos de, primero porque es un discurso político y segundo porque fue de cara a unas instancias políticas de decisión, o sea, no era una charla relajada donde se expone lo que se está haciendo, sino más bien lo que se quiere lograr, ¿no? En este caso. Entonces el término que usamos nosotros, salvar, se me ocurre que también está impregnado de esa ideología. Y lo interesante, o por lo menos lo que no es novedoso, es decir, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿No? Como lo pienso como escucha, ¿no? ¿Qué me está diciendo este político cuando genera esta oposición que en realidad conceptualmente no existe?
Ese es el salvar. eso que estás haciendo vos, justamente. Ideológicamente lo querés salvar porque lo querés entender, más allá de que entiendas que, perdón, de que presupongas que es un discurso que tiene cierta paradoja allí detrás. Vos estás haciendo un esfuerzo por entenderlo al tipo, a ver qué te quiere trasladar, porque además atribuís que no está dicho casualmente, sino que hay cierta intencionalidad. Y ese salvataje, porque a mí me parece que claro, estaba jugando, no son Marx. Es más, ellos presuponen que Marx también es ideología, dirían en ese sentido lo que dice el Tusser, pero en el peor sentido de la ideología, porque una vez llegada la posmodernidad, o modernidad tardía, o modernidad líquida, agarremos cualquier autor que refiera a este momento cultural, pero fundamentalmente a través de discursos como el de Gilles Lipovetsky, o Francis Fukuyama, que entienden que llegada la posmodernidad hubo un fin de la ideología, porque hubo, ya no hay metarrelatos, hubo una caída de los metarrelatos, también lo dice Lyotard, cayó el muro de Berlín, se cayó todo. Ya no tenemos grandes relatos que intenten no solo comprender al ser humano, sino dar una solución a los problemas del ser humano. Caen las utopías, caen los metarrelatos, parecemos entender que cayeron también las ideologías. Y es desde ahí que hablan Javier García.
¿Y qué hay si no hay ideología?
Bueno, Fukuyama te diría que hemos llegado al fin de la historia. No hay más historia en el sentido hegeliano. Llegamos al último estado del espíritu. Hemos atravesado todas las etapas que teníamos que atravesar. Ya no hay más proyecto, ya no hay más meta a la cual llegar. Hemos llegado, esta es la meta. Para mucha gente esto significa, uy, qué desencanto. Si esto es lo que vamos a tener. Esto no es que se termine el mundo, ¿no? El fin de la historia significa que hemos llegado
a. No representa el fin de los tiempos.
No representa el fin de los tiempos, lo que representa es el fin de los cambios. Ya está. Estamos acá y no va a haber más que eso. Por lo tanto, hay que gestionar lo que hay y no mancharlos de discursos que, entre otras cosas, son añejos, pacatos, están perimidos. No, eso es lo que nos está queriendo decir Novik, aprovechando además ese desencanto que tiene la gente, que, porque es un desencanto que no podemos negar, porque lo que pasó es que hubo cambios y algo de eso nos cuenta la Tabaré, porque todo el mundo cambió.
¡Metralladora! ¡Meten mugre en tus orejas!
Son amas de casa, ellos tocan ya.
No hacen más artesanías ni meditación.
No hablan de filosofías ni revolución.
Todo el mundo cambió, todo el mundo cambió.
Mientras yo me mataba,
todo el mundo cambió.
Mientras yo suspiraba.
Siempre me hice raro, hoy no sé qué hacer. Ser postmoderno sale caro,
hay que envejecer.
Todo el mundo cambió,
todo el mundo cambió.
Mientras yo me cambiaba,
todo el mundo cambió.
Mientras yo me la daba,
por
años 60 y de vos.
Die ganze Welt hat sich geändert, während ich gähnte, während ich gähnte, während ich gähnte. Wie konnte es geschehen, tja, wie konnte es geschehen?
Sigo pensando de todos modos que la sociedad premia hoy en general la no individuación, premia a los que hacen lo que todos hacen. Paralelamente a ello, discurre esa debilitación interna de la formación del yo que la psicología conoce desde hace mucho tiempo bajo el rótulo de debilidad del yo. Finalmente, hay que recordar también que el propio individuo, o lo que es igual, la persona individualizada que se aferra testarudamente al propio interés, que se considera en cierto modo a sí mismo como objetivo último, es también algo totalmente problemático. Así pues, si hoy el individuo sucumbe, lo siento, pero soy un viejo hegeliano, cierto es también que el individuo recibe el pago secreto de lo que él mismo ha perpetrado. Educación para la emancipación, de Theodor Adorno.
Adorno es un viejo integrante de la Escuela de Frankfurt.
Qué grande, Teodoro, ese último que citó, sí. Recibe el pago de lo que uno mismo ha perpetrado, es genial.
Porque si cayeron las ideologías, nos queda el individuo. Nos queda el individuo autointeresado en sí mismo y no vale más nada, con el riesgo de que posteriormente caiga el individuo como sujeto autónomo, pensante, reflexivo, crítico, ¿no? Entonces, la postura que el Deportivo Uruguay va a defender, poniendo a Riquer como capitán, es que no hay fin de las ideologías. Las ideologías no se terminaron. Y lo que vamos a hacer ahora, cuando ideológicamente, según Patricia, vamos a intentar salvar a la ideología. Porque veníamos diciendo que la ideología siempre es de otros. Acusamos a los otros de tener ideologías y nosotros nos postulamos como los bien pensantes que carecemos de ella. Riquer, en un libro que se llama igual que el de Mannheim, Ideología y Utopía, hace todo el recorrido hasta llegar a Mannheim para luego decir, a ver, cuando uno se pone a pensar el mundo e intenta describirlo y teorizar sobre él, necesita de una estructura simbólica. ¿Te acordás lo que decíamos la vez pasada de que somos palabra?
Sí.
Y cuando hablamos del mundo necesitamos totalmente conceptos, símbolos. Bueno, esa estructura simbólica para Riquer es la ideología. La ideología te permite describir el mundo, teorizar sobre él e intentar explicárselo a otros. Esa sería la dimensión constructiva de la ideología. Claro, también esa estructura simbólica te puede a vos permitir modificar la realidad de un modo pernicioso, tanto como para ocultar que hay explotadores y explotados, opresores y oprimidos, ¿sí? Que hay una final de Champions y un partido a lo cual le damos un montón de bolilla y un partido de la B que no existe, ¿sí? ¿Puede llegar a eso? Sí, claro que puede llegar a eso, pero no necesariamente. Y no podemos describir el mundo sin esa estructura simbólica, porque somos palabra. Ahora bien, los conceptos son interpretación. Y posiblemente la interpretación de Novick, de Javier García, sea distinta a la de otros. Por ejemplo, la nuestra. Eso marca que tenemos distintas ideologías. Y la gestión es una ideología más. ¿Que está mal? No sé si está mal. Capaz que está preciosa la gestión, ¿sí? Pero esa gestión que nos quieren proponer como ausente de ideología tiene una estructura simbólica detrás que describe el mundo. Ahí hay una trampita. Nos quieren hacer pasar como que el mundo es esto, es lo que hay uh-huh. que gestionarlo.
Sí.
Y esa postura, verdadera, falsa, interpretación más cercana a la realidad o más lejana, es ideológica. Es ideológica. El discurso sobre la ideología, como decía Mannheim, es ideológico.
Yo no, sería como creer que detrás de esos discursos no estamos discutiendo el alcance del Estado, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Por ejemplo. Sería como algo así. ¿Saben qué no hicimos y que tenemos que hacer? Es decirle a la audiencia en este instante que se reciben preguntas sobre gestión y comentarios ideológicos al 092-1050-00 y a todas las vías de comunicación del Depor, ¿no?
Sí, de hecho ya las hay, Pati, porque la gente es muy de
es
la gestión.
Es atrevida la gente.
Es muy de la gestión.
Mucha ideología, me parece, sí. Hay acá en los oyentes del Depor.
La gente gestiona su ideología a través de los mensajes.
Yo no pretendo postularme como filósofo, a pesar de que un gran filósofo como Marcelo ya me dijo que yo lo era.
Mm. Avalado por Gramsci, ¿eh? Ojo.
Bueno, bien Antonio. Pero yo diría que la careta de la gestión evidentemente está tapando la cara de la ideología.
Exactamente. Exactamente, la trampa es esa, ocultarnos que detrás de eso hay gente que está pensando cómo es el mundo, que lo piensa, que lo describe y que nos lo traslada. La trampa es que no nos dice que nos está trasladando eso, ¿no? Ahora, por suerte, parece haber un ámbito en el cual no habría ideología. Y te estoy invitando con esto a discutir lo del programa siguiente, pero ¿quién mejor que el Turco H para hacer esta invitación?
Y la gran diferencia entre el fútbol y la política, el fútbol une y la política divide. La política a ideología, yo creo precisamente que hoy, por suerte, para dónde va el mundo, ya no se habla más de ideología, se habla de gestión. ¿Cuáles son aquellas cosas que a la gente le hacen mejorar su calidad de vida? Nosotros que hablamos de acá, de todas las cosas que hemos hecho para que Nacional esté mejor. Sin duda la política divide y creo que el fútbol te permite, rompe todas las barreras sociales. O sea, sos de Nacional, de Peñarol, vas caminando, te agarra el portero.
Mirá vos, llegó el portero.
Cuando no hay ideología en el fútbol.
Cuando era senador o ponerle presidente de ANCAP, un cargo de mucha gestión, pero intuyo yo, con ideología atrás.
Ahí es más complicado.
Ahí no llegó al portero.
Sí, sí, exactamente. Creo que Pujol sabe a quién le robamos esto, ¿no?
Sí, no se la robamos, se la tomamos prestada a Tenfield. Claro. Es una entrevista que
se hizo
en diciembre de 2015, sí, el expresidente, ¿no?, de Nacional también. Lo curioso es cuando dice el fútbol une y la política divide. Me gustaría haber preguntado y no pude porque no trabajo para Tenfield, pero qué lo pregunto acá en el Deportivo Uruguay, qué une y qué divide.
O sea, bueno, ahí está violentando, por ejemplo, una matriz familiar de los domingos o de los cumpleaños, donde se sabe, acá no se habla de política, de fútbol,
ni de religión.
Entonces no me invites a su cumpleaños, yo no voy a su cumpleaños. De verdad te lo digo, aunque haya torta de chocolate, no te voy a su cumpleaños.
No vamos al cumpleaños, pero la próxima columna vamos a intentar discutir con H. Vamos a hacer una columna sobre fútbol e ideología, a ver qué pasa.
Ah, me parece que esa voy, me parece que esa voy.
Bien, yo te invito, yo no sé si hay algún mensaje o ese tipo de cosas,
sí,
no tengo idea,
sí.
Pero que sea breve porque me están rezongando, y...
¿Quién te rezonga, Marcelo?
No, y a mí me rezongan todos, ¿no? Acá no viniste vos y entonces me están rezongando todos, desde todos lados.
Qué horrible, es momento de algún mensaje, capaz.
Bueno, entonces...
Te tengo fe a los oyentes.
Entonces, voy arrancando. La posición marxista lo que hace es decir que es ideológico. No solo Novik dice que no tiene ideología. Muy pocos partidos políticos dicen qué ideología tienen. Pregunta. ¿En algún momento trabajará sobre filosofía latinoamericana?
Es una invitación formidable. Me encantó la invitación.
Sí, sí.
Que no es la tuya, Pati, porque yo sé que vos sos muy va Ferreira. Entonces... has hecho un simple silogismo. Yo soy filósofa porque aprendí todo. Yo soy latinoamericana, entonces hablarán de mí. No es así, Pati.
¿Cómo me conoces, ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me sacás?
Buenas tardes. Como siempre, excelente el programa. Desde aquí quiero dar mi apoyo a la periodista de TNU, Georgina Mayo. Los partidos políticos tienen que creer su ideología igual que los demás ciudadanos, y no creo en partidos políticos sin ideologías. La ideología es saber cuál es su dirección. El que dice no tener ideología, la tiene, dice Miguel.
Sí, es una frase sumamente ideológica.
Que no sé si están Dolores o no, pero yo sé que Miguel nos escribe siempre desde Dolores.
Apoyamos la a la ideóloga Georgina Mayo también, entonces, ya que estamos.
En respuesta a planteos como el de Novik, H. y García, dijo la mojigata:
Fer,
vení y gestioname esta. Tenemos a la moji ya subida al tablado de la vida del Deportivo Uruguay. Pasar de clase. A ver. Pasar de clase en sí a clase para sí parece seguir siendo cuestión. Aquí me parece que el predictor está en broma, ¿viste? Yo no sé si hay una cuestión filosófica al respecto de los mensajes por WhatsApp. Pero uno, antes de apretar la flechita esa, sí, tiene que leerlo, sí, lo que la máquina le escribió.
Sí, sí.
Que no fue uno, no, ¿verdad?
No.
Ahí estaríamos licuando los tiempos, y yo creo que eso es posmodernidad, me parece. Pero Marcelo te dice, grande, grande Fernández Pavlovich.
Bueno.
Bien, bien.
No de altura.
Ahí el predictor no se equivocó. Dice, hola, buen día, habla Catriel desde Canelones. La idea de gestión de la que habla Novik no estaría igual infestada de subjetividad que la ideología que tanto intenta dejar de lado.
Como todo.
Bueno, digamos que sí, que seguro que sí. Dice el representante nacional, aunque no se presenta como tal, pero que yo quiero que sea hincha de la ideología. Tati Savini dice, muy buena la columna.
Opa.
Ahí es, hay ideología pura.
Hay ideología, sin duda.
Bueno, también tenía a través de los mensajes de texto. Dice, a ver, porque el mensaje de texto tiene el inconveniente de que cuando entra otro
se borra.
Dice, hola chicos, los gobiernos del FA son filosofía pragmática, políticas de derecha y discurso de izquierda. ¿Está bien o mal? No sé, aunque me rechine la gestión en muchos rubros, dice Checha. Decía Nelson al arranque mismo de la columna al filo que nos acaba de regalar Marcelo, que todavía nos está regalando Marcelo con una gran gestión. Dice, Celia Cruz era una gran anticastrista. Una porquería la mina, dice. Políticamente hablando, dice Nelson de Paysandú.
No nos referimos a la persona.
Metiéndole mucha ideología a la situación, ¿no? Dice, Marcelo, Rómulo, Patti, Quique, ¿ustedes creen que este hombre realmente se escucha lo que dice? ¿Piensan que su discurso está armado? ¿Se lo hace a alguien? ¿O efectivamente lo hace él desde su propia filosofía?
No, ¿el de Marcelo?
El sujeto omitido es complicado.
Supongo que está pero es una ideología mía. Supongo que está refiriendo a Novik. Que no es el 5 de Peñarol.
No,
ni el 10 de Guaraní.
No. Tiene un cierto parentesco.
Sí, sino el padre de ellos.
Exactamente. Como un breve ensayo de respuesta, no sé si él se escucha, pero sé que muchos lo escuchan.
Dice Miguel, perdón, el mensaje sobre Georgina llegó completo del por qué el apoyo. No llegó. Marcelo, qué bueno. La verdad, esperaba momentos como estos. Te felicito, dice Rosa.
Bueno, gracias, Rosa.
Pura ideología la de Rosa, ¿verdad?
Total, total y absoluta.
Dice, qué bien el Depor, cómo se mete con situaciones absolutamente impensadas que nunca podríamos esperar, ni de un programa deportivo, ni, hablando claro, de un programa de radio uruguayo. Bueno, no lo subestime, ¿no?
Claro. ¿Qué es esto, al fin y al cabo?
No nos subestime.
Nos quitan la nacionalidad.
Apurate que empieza el fútbol.
Bueno, ese es un mensaje también, ¿no?
Che, sí, es un mensaje que manda la oyente Patricia.
Vos, empiezan los partidos, están los dos compañeros en la cancha, hay que ir a gritar los goles.
Bueno, si es así, yo apoyaría la gestión de Marcelo, que habló con los integrantes de la Mojigata y dijo, me gustaría que para el cierre de esta mi columna en una radio uruguaya estuviera este cuplé de ideología y gestión. Gracias, Marcelo.
A ustedes.
Ahora, entre ideología o gestión, por favor, levanten la mano aquellos que prefieren la ideología. Muy bien, ¿y aquellos que prefieren la gestión? Vamos a decir, porque yo me entrevero, les pido disculpas, siempre me mareo en esta parte. Vamos a hacer así, vamos a trazar una línea recta en el medio, ¿verdad? Bueno, en recta más o menos ahí, pues, en la mitad del jurado más o menos, ¿sí? Hasta acá, de esta mitad para este costado, todos nosotros, ¿está? Vamos a hacer la ideología. Levante, por favor, la mano en la ideología. Está un poco lenta la ideología, ¿no? Necesitamos un poquito más de dinamismo en el mundo de hoy. Levante la mano en la ideología con convicción, caramba. Ahí va, muchas gracias. Y de la mitad exacta para este costado, todos nosotros vamos a hacer la gestión. Y a la gestión no se lo tiene que pedir, ¿viste? Te levanta la mano, te gestiona la mano, levante, enseñe la gestión. Ahí está, muchas gracias. Bien, me estoy dando cuenta que el jurado de canto me quedó para el lado de la gestión. Si podés meterle un poquito de ideología, yo te lo agradezco, ¿está? Vamos arriba. La cuestión es que ustedes están en el medio ahí, ¿no? Traten de hacer el balance, que no se les mueva para un lado solo. Traten como hacer el balance. Muchas gracias. Bien, entonces, cada uno le tocó gestión o ideología, ¿tá? Y va a estar escuchando, de acuerdo a lo que canta la murga, va levantando la mano de acuerdo a lo que cada uno le tocó. ¿Se entendió? Si nos reman estos, son tremendos cra. Y una cosa fundamental, no se mezclen hasta que termine cumple.
La ideología y la gestión se miraron frente a frente, una era equilibrada, la otra estaba recaliente.
En el Estado no hay lugar para las dos, explicaba un dirigente.
La gestión sale a buscar pensadores, la ideología a los clientes.
La gestión creció en la feria, madrugando en cada invierno.
Tenía un puesto de verduras, hoy tiene un puesto en el gobierno. La gestión por más gestión gestionaba, y más gestión en la propuesta. La escuchó la ideología y pensó.
Hoy, en El Filósofo Ignorante, participaron Rómulo, Juan Ramón Carrasco, Teodor Adorno, Eduardo H., La Tabaré, Patricio Rey y sus redonditos de ricota y Murga la Mojigata.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.